En la porción bíblica de hoy, Dios declara lo que esos creyentes habían hecho bien y los elogia, pero tenía algo contra ellos. Los quería como personas que le amaran por ser Dios. Ninguna buena obra sustituye la comunión con el Padre Celestial.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es cierto que el servicio al Señor es sumamente importante, pero el hacer cosas solamente nunca debería tomar el lugar de nuestra comunión personal con el Señor. Escuchemos el siguiente mensaje y examinemos la relación de mayor prioridad.
Quisiera que buscáramos Apocalipsis capítulo 2 y que leamos los primeros 7 versículos. El título de este mensaje es La relación de mayor prioridad. Leamos lo que dice en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerden que en muchas porciones de este libro se usan figuras simbólicas. En este caso, Dios le da a la iglesia de Éfeso un fuerte mensaje, el cual se aplica también a nuestra vida como individuos y como iglesia. Hay varios aspectos principales que resaltan en este pasaje que hemos leído y considero que es importante que podamos recordarlos. En primer lugar, de acuerdo con lo que aquí leemos, es evidente que Jesucristo elogia las buenas obras. Así que podemos afirmar que las buenas obras son parte de la vida cristiana. De hecho, Dios nos dice que al llegar al cielo seremos recompensados por todo lo que hayamos hecho en su nombre. Dios recompensará a los creyentes en Jesucristo todo lo que hayamos hecho con la motivación equivocada. Cada uno de nuestros pecados harán que perdamos recompensas, pero lo que hayamos hecho bien será recompensado por el Señor. Por eso las buenas obras son parte de la vida cristiana. Así que de acuerdo con lo que hemos leído, primero los elogia por sus buenas obras, pero escuchen con atención lo que dice en el versículo 4 del mismo pasaje, donde se resalta el segundo aspecto que deseo mencionar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Esa expresión puede tener dos significados. Uno, que de una manera deliberada y voluntaria se habían alejado del Señor, era algo que hacían por decisión propia. O dos, que lo hicieron por ignorancia, pues no se dieron cuenta de que se habían alejado de esa forma. Lo que tal vez esa frase implica no es que de manera deliberada decidieron caer en ese error. No creo que se alejaran de ese primer amor de manera intencional. Lo más seguro es que fue algo que sucedió de manera gradual durante un periodo de tiempo, pues habían mantenido la sana doctrina. Ahora bien, puede que algunos piensen lo siguiente. ¿Cómo puede estar algo mal en una iglesia donde sus miembros están dispuestos a servir al Señor, a mantenerse firmes, a sacrificarse y a sufrir por su obra, a mantener la sana doctrina y separar a los que compartían falsas enseñanzas? ¿Cómo puede una congregación con esas características estar mal? Esa es la razón por la que es algo tan sutil que puede pasarle a cualquiera de nosotros sin darse cuenta. ¿Recuerda cuando creyó en Jesucristo como su Salvador personal y comprendió que le había perdonado sus pecados? ¿Qué sucedió? Estaba entusiasmado. Lo más probable es que sintió un gran deseo de estudiar la Biblia. Puede que no supiera por dónde comenzar, o si debía leer los Salmos, o el Apocalipsis, o cualquier otro libro de la Escritura. Pero aunque no sabía qué era lo que debía hacer, sentía la necesidad y el deseo de leer la palabra de Dios. Asimismo, deseaba ser bautizado, puede que hasta haya deseado ir al seminario. Asistía semana tras semana al templo para participar del servicio de adoración y hasta deseaba dar mucho más del 10%, pues el diezmo le parecía demasiado poco. Todo eso por el primer amor que sentía, por la emoción que tenía hacia los asuntos del Señor. Ahora bien, permítame hacerle unas preguntas. ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó en su vida que le hizo cambiar? ¿Por qué ha permitido que su fervor, devoción, compromiso y obediencia hacia el Señor se enfríen después de cierto tiempo? Si Dios no ha cambiado ni tampoco actúa de manera diferente, ¿por qué está tan frío y callado en relación a sus asuntos? ¿Por qué ha acomodado su fe a lo que más le conviene? ¿Qué ha sucedido con el fervor que antes tenía por Cristo? La realidad es que mientras más tiempo vivimos, más emocionados deberíamos estar por el Señor. Mientras más tiempo llevamos en nuestro andar cristiano, más deberíamos creer y confiar en Él. Mientras más vivimos y más lo conocemos, más emocionados deberíamos estar por todo lo que se relaciona con nuestro Padre Celestial. Más deberíamos hablarles a otros acerca de Jesús. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? ¿Dónde quedó ese anhelo y esa devoción con que deseaba servir y trabajar para el Señor? Su anhelo era tan grande que se acercaba al pastor para decirle, «Dígame qué puedo hacer. Sé que no estoy preparado para enseñar, pero solo dígame qué puedo hacer. No importa si se trata de limpiar los baños, o de enseñar una clase, o de cantar en el coro, o de servir como diácono, solo muéstreme en qué puedo servir, pues deseo trabajar para Cristo». Lo que el Señor les dice a esos creyentes es lo siguiente, «Puedo ver todo lo bueno que hacen, no los condeno por eso, pero sí tengo algo contra ustedes». Use esa frase y otras palabras claves en esta porción de la Biblia porque desea resaltar el hecho de que ante los ojos de Dios, sus obras no se comparaban con la relación personal que debían tener con Jesucristo. También menciona luego la forma en que podían arreglar ese problema. El Señor comparte con ellos tres pasos que debían dar para corregir ese error. Leamos una vez más lo que dice en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo primero que les dice que deben hacer es recordar. ¿Recordar qué? Debían recordar cómo era su vida al comienzo de su relación con Jesucristo. Puede que algunos de los que me escuchan piensen que en ningún momento vieron reflejadas en su vida las características que hemos mencionado. Si ese es su caso, siento decirle que se perdió algo muy importante. Si nunca sintió ese entusiasmo y ese fervor por Cristo, si nunca tuvo ese deseo de conocerlo más, no solo le faltó algo en el pasado, sino que aún carece de eso en el presente. Y hay algunos que dicen que cuando el creyente envejece tiende a perder ese entusiasmo que tenía por el Señor durante su juventud. Pero puedo asegurarles que a pesar de mi edad, tengo más fervor en la actualidad por Jesucristo del que tenía cuando era más joven. La edad no debe determinar la devoción que tenemos hacia Dios. Recuerdo a una señora de nuestra congregación, la cual tenía alrededor de 80 años de edad. Sin embargo, cada vez que me acercaba a ella, me percataba que estaba ante la presencia de alguien que amaba a Jesucristo. Su mirada expresaba el gozo que sentía en su corazón. Es algo que no puedo explicar, pero estaba seguro de que esa hermana en la fe amaba con fervor a nuestro Señor. Nunca escuché que alzara su voz o que diera saltos de júbilo, pero con su silencio, con su quietud, demostraba la devoción y el fervor que tenía hacia Jesucristo. Por eso en Apocalipsis se les dice a estos creyentes que debían recordar. Tenían que hacer memoria de lo que había sucedido en sus vidas al ser salvos. Debían recordar todo lo que Dios había hecho con ellos a lo largo de los años. Esto es lo primero que debemos hacer. Tenemos que recordar el primer amor que teníamos al conocer a Cristo. El segundo paso que debemos dar es arrepentirnos. El Señor no solo les dice que tenía algo contra ellos, sino que también los exhorta a que se arrepientan por tener ese corazón frío. A pesar de que le servían de manera activa, su corazón se había enfriado en su relación personal con Dios. Estaban tan ocupados en su servicio al Señor que no dedicaban tiempo para amarlo. Por eso les dice que debían arrepentirse. ¿A qué se refiere con esa exhortación? Algunos dicen que se refería a que debían cambiar su manera de pensar, pero creo que esto incluye mucho más. Es cierto que el significado de esta palabra expresa un cambio de mente. Sin embargo, una definición más completa sería la siguiente: un cambio de mente que viene como resultado de que la persona asume su responsabilidad por lo que ha hecho mal. No tenemos que culpar a otros. Asumamos la responsabilidad cuando hemos ofendido a alguien o cuando hemos pecado contra Dios. Asumamos nuestra responsabilidad. Si en verdad asumimos nuestra responsabilidad delante del Señor por lo que hemos hecho mal, entonces sentiremos un quebrantamiento que viene de Dios. Aquellos que pasan al frente en el templo y dicen que han confesado su pecado, que se han arrepentido y que están bien con el Señor, pero lo hacen con una sonrisa, lo más seguro es que no se han arrepentido de verdad. ¿Qué es lo que sentimos al reconocer que hemos ofendido a Dios? El Señor pondrá en nuestro corazón una tristeza que quebrantará nuestra alma. Y al asumir nuestra responsabilidad por el pecado que hemos cometido, nos entristeceremos y cambiaremos nuestra manera de pensar y nuestra conducta. El Señor les dice a esos creyentes de Éfeso que debían recordar el primer amor que antes tenían hacia Él. Les exhorta a que se arrepientan, a que asuman su responsabilidad y cambien su manera de pensar. Considero que asumir nuestra responsabilidad por lo que hemos hecho mal es una de las decisiones más difíciles que debemos tomar. Casi siempre tratamos de justificar nuestras acciones diciendo: si las circunstancias hubieran sido diferentes, si otros hubieran actuado de otra manera, si hubiéramos estado en otro lugar. Pero el Señor no desea escuchar nada de eso. Lo único que quiere que digamos es: Padre, fue mi culpa, pues estaba demasiado ocupado. Me dejé envolver en diferentes asuntos, perdóname. Gracias por tu perdón y por tu amor. Reconozco que he actuado mal en relación con esto y te agradezco por restaurar mi amor hacia ti. No tenemos entonces que señalar a otra persona a la hora de confesar nuestros pecados. Más bien debemos señalarnos solo a nosotros mismos como culpables de lo que hemos hecho mal. Pero el Señor no solo exhorta a esos creyentes a recordar y a que se arrepientan, sino que también les dice que deben retornar a las primeras obras. Esto no es tan difícil de lograr. Si recordamos el primer amor que antes teníamos y nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal, podemos regresar a las primeras obras. Si tenemos un corazón cálido y entregado al Señor, podremos lograrlo. No sé si eso sucede en la vida de todos, pero quisiera pensar que es un principio universal. Una vez que la persona es salva por la gracia de Dios, no puede tener gozo, paz y contentamiento a no ser que tenga una buena relación con Jesucristo. Su Espíritu Santo no nos permite tener paz. Es como si algo nos faltara, como si nada saliera bien, como si toda nuestra vida fuera sacudida hasta que nos pongamos de acuerdo con Dios en relación con lo que hemos hecho mal. ¿Qué dice el Señor en este pasaje de la Biblia? Declara lo que esos creyentes habían hecho bien y los elogia, pero también les dice que tenía algo contra ellos. Los quería a ellos como personas. Deseaba que lo amaran por ser Dios y no por aquello que les daba. Ninguna de sus buenas obras podía llegar a sustituir la comunión personal que el Señor deseaba tener con ellos. Pero habían caído, no de la gracia, sino de la posición cercana que antes tenían con Dios. Habían dejado a un lado el compromiso, el fervor, la devoción y el entusiasmo que antes tenían en su corazón por Cristo. ¿Qué creen que piensa Dios cuando le decimos que no deseamos obedecer y hacemos aquello que está fuera de su perfecta y santa voluntad? ¿Cuánto sufre el Señor por nuestras desobediencias? Y sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama de una manera única, nos ama más de lo que ningún ser humano puede amarnos. ¿De qué manera nos ama el Señor? Sin condiciones. Pero cuando permitimos que otro aspecto de nuestra vida le reste valor al amor, a la devoción y al fervor que debemos sentir por Él, producimos dolor en su corazón. Por eso dice en este pasaje que tenía algo contra esa iglesia. Estaba herido, porque no lo amaban de la misma manera que antes. Sentía dolor, porque no lo amaban como debían. No sé si esto ha sucedido en su caso, pero cuando Dios usa la frase «tengo algo contra ti», capta mi atención de una manera absoluta. Y luego Dios les advierte que de no obedecerle algo más les sucedería. Les declara lo siguiente: «Tengo algo contra ti. Debes recordar, arrepentirte y regresar a las primeras obras, porque de no hacerlo, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar». Les advirtió que si no se arrepentían del estilo de vida que llevaban, si no regresaban al primer amor, les quitaría su candelero. ¿Qué es lo que nos enseña por medio de esta porción bíblica? Que si no tenemos un corazón ferviente y devoto hacia Él, permitirá que perdamos el testimonio, la influencia y el impacto que antes teníamos. Esto es algo que les digo motivado por el amor cristiano que hay en mi corazón. ¿Saben por qué muchos de ustedes no testifican de su fe? Porque no tienen testimonio alguno que dar. No tienen un corazón ferviente y devoto por el Señor. No leen la Biblia con entusiasmo. ¿Saben por qué ha sucedido eso? Porque su luz se ha apagado. Noten que no he dicho que están perdidos en sus pecados. Solo afirmo que su luz se ha apagado. Es como si tuviéramos una de esas antiguas lámparas de querosén. Si se regulaba la forma correcta, iluminaba de manera estable y constante, pero si se subía mucho la mecha, entonces solo daba una luz brillante durante algunos minutos y luego se empañaba el cristal por el humo que producía. Ya no se podía ver la llama por la oscuridad de ese cristal que la rodeaba. ¿Saben por qué sucede eso? Porque algunos han permitido que algo en su vida enfríe la relación personal que tienen con Jesucristo, por la que cuando otros observan su vida, solo ven oscuridad y tinieblas y no luz. Permítame hacerle esta pregunta personal. ¿Tiene usted un corazón ferviente para el Señor? ¿O será que debe reconocer que ha dejado su primer amor, que ya no lee la Biblia como solía hacerlo para conocer más de Jesús, que ya no sirve en la iglesia, que ya no ora como al principio, que ya no siente dolor por los que se pierden, que ya no visita el templo los domingos y que no tiene ningún compromiso con el Señor? Sencillamente se siente conforme con hacer lo que otros creyentes hacen. ¿Qué es entonces lo que lo entusiasma? ¿Qué es lo que lo emociona? ¿Qué es lo que lo apasiona? Estoy seguro que si le menciono algunos aspectos de su vida, sus ojos brillarán con intensidad, pues es por eso que siente fervor. Por ejemplo, si hablamos con algunos abuelos, lo más seguro es que su corazón latirá más fuerte al mencionarles a sus nietos. ¿Sabe por qué? Porque de una manera consciente o inconsciente, el recuerdo de sus nietos siempre está en su mente. Pero si les hablara de Jesucristo, ¿acaso tendrían el mismo brillo en su mirada? ¿Hablarían del Señor con el mismo fervor? Esta debe ser la relación de mayor prioridad en la vida de todo cristiano. Tenemos entonces que reconocer que Dios está más interesado en nosotros y en la comunión personal que podemos tener con Él, que en aquello que podamos hacer para su obra. Lo que más desea de nosotros es que nos sintamos satisfechos con Él y que le amemos con fervor. sin importar las riquezas materiales que tengamos, la posición que hemos alcanzado o las influencias que creamos poseer en este mundo, nada se compara ni logra sustituir el ferviente amor que todo hijo de Dios debe tener siempre hacia el Señor. Lo que en verdad importa es que podamos vivir con devoción a Él, que sintamos hambre y sed por conocerlo más, que deseemos pasar tiempo a solas con Dios. ¿Acaso ha caído usted en la sutil trampa de conformarse con el estilo de vida que otros llevan, pues cree que lo más importante es que al morir irá al cielo? La mayor de las tragedias es que una persona desperdicie toda su vida en este mundo y no se dé cuenta de que lo más importante es su relación personal con Jesucristo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está enfrentando una de las situaciones más difíciles de su vida? Encuentre dirección clara en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la relación de mayor prioridad, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Conexión humana y relaciones sanas es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Conéctese de nuevo y manténgase en compañerismo genuino con otros. encontacto.org/humano.
Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo. Lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora, usted puede ser parte de ese legado. La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033.
No importa qué tan dura puede ser la vida, los creyentes tenemos siempre la ayuda perfecta. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La semana pasada estaba hablando con una señora. De hecho, su esposo y yo hemos sido amigos desde hace mucho tiempo, y ella ha estado luchando contra el cáncer desde hace 19 años. En nuestra conversación, ella me dijo: "Lo que recuerdo más que nada de todo este proceso es cuando he estado tan abajo que le he dicho al Señor: 'Oh Dios, ¿cuánto más de esto puedo manejar?'". También me dijo: "Cuando he estado en esos momentos más bajos, he podido recordar tus palabras cuando has dicho que lo primero que tenemos que hacer es clamar al Padre Celestial". Y eso es verdad, amable oyente. Cuando hacemos eso, fijamos nuestra atención en la persona a quien le pertenecemos y no en las circunstancias. Fijamos nuestra atención en la única persona que nos puede ayudar, y esa persona es Dios Todopoderoso.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Este lunes, el Dr. Stanley comienza una serie que nos instruye en cómo debemos construir una iglesia firme, una familia firme y una vida firme. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.